Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Jardín, como si tuviera un reino de fábulas dormidas, un azar multiplicado en su punta. La hoja desperdicia sus caras al viento. Su pequeño vientre repite el crujido de un madero a medio hacer. Balbuceos del cedro, la voz del jardín que se pierde, extraña, construyendo la vida, error tras error. Bueno, les damos la bienvenida con este hermoso poema, Jardín, de nuestra gran invitada Jenny León. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con esta maravillosa poeta joven, llena de energía, de una energía increíble, que sé que les va a encantar, ¿no? No solamente su poesía, sino su personalidad y su forma de expresar sus ideas, su lugar en el mundo. Y con este poema, pues también le damos la bienvenida a la profesora María Alexandra, que siempre está con nosotros todos los martes.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Y hola a todas las personas que se conectan una semana más a El Árbol Rojo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias Natalia por este poema, como dices tú, hermoso de nuestra invitada de esta tarde. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria, el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña nuevamente Paola Álava. Y además de saludar a todas las personas que están conectadas en Facebook, también saludamos a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com, a las personas también conectadas por el canal de YouTube de Uniminuto, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Y por supuesto también quienes están a través de Facebook vía la cuenta de El Árbol Rojo. Así que por supuesto estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, saludamos a Ricardo Alonso Vélez que se une muy temprano en esta transmisión. Gracias por acompañarnos, así como Marta Lidia Vélez por estar aquí una vez más y esperamos que disfruten de nuestra invitada, así como seguramente lo haremos nosotras.
Y bueno, vamos a comentarles a nuestra audiencia quién es Jenny León, antes de darle la palabra para que ella salude, ¿no? Y para que empecemos esta conversación que todos los martes a las 4 de la tarde tenemos con alguien muy especial y pues Jenny no, Jenny va a ser una energía en potencia. Entonces, Jenny León es de Medellín. Es docente de gestión editorial y análisis textual en las universidades UPB y AFIT. Es magíster en escrituras creativas de la Universidad de AFIT y filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia. Obtuvo el primer premio de poesía Ciudad de Medellín 2011, la novena beca de la creación de poesía de la Alcaldía de Medellín del 2012, el primer puesto en el 30 Concurso Nacional Universitario de Poesía de la Universidad Externado de Colombia en el 2017, la beca a la creación de literatura infantil con enfoque de diversidad en el 2019 y el estímulo de presupuesto participativo para creadores de la Alcaldía de Medellín del 2019. Varios de sus poemas han sido publicados en revistas nacionales e internacionales. Hace parte de la antología Pájaros de Sombra, que edita Vaso Roto en el 2019. Es ganadora del International Latino Book Award. Que fue, digamos, Pájaros de Sombra, es el ganador, ¿no? Libros publicados Entre Árboles y Piedras, del 2013, Campanario de Cenizas, En el 2016, La hierba abre su latido. En el 2018, Rastros, rostros, altares análogos. Del 2019, Margarita despierta del 2020, ¿no? Ah, no, sí, de Heredad, también del 2020. Co-creadora de Mil Hojas, Juegos de Escritura, del 2019. Bueno, realmente, como sabemos, son las reseñas, no dicen realmente, ¿no?, de las personas, y por eso las queremos siempre escuchar. Bienvenida, Jenny León, al Árbol Rojo.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes esta charla, pues, que busca ser amena, tranquila, alrededor de la escritura poética. Y bueno, no, realmente muy, muy feliz por estar en este espacio.
Por aceptar la invitación.
Creo que
y bueno, integramos por supuesto también algunas de los comentarios que llegan de Pacholín Barrientos, que también nos acompaña, Gabriel Márquez y Foto Jueves Nómada, pues están todos y todas muy emocionados por nuestra invitada. Y por supuesto, pues empezamos esta conversación, Jenny, precisamente hablando sobre los inicios, ¿no? Sobre tus inicios en la escritura, cómo llegas a la escritura, cómo empiezas a escribir y a decir, este es el camino o uno de los caminos que quiero seguir en mi vida.
Bueno, esa es una pregunta infaltable. Yo pienso que para llegar a la escritura, y más que todo a la poesía, hay muchísimos caminos. Como ya he comentado en algunas ocasiones, como para quienes me conocen, yo inicié más que todo pues en otros parajes, en el paraje de la ciencia. Yo estaba más encaminada pues a una carrera científica, incluso estudié física 2 años, pero ya de ahí pues digamos que me salí porque me desencanté un tanto de la física en su parte práctica, ¿cierto? No aguantaba como los laboratorios y las cuestiones de las mediciones, estaba más encantada como al respecto de la física teórica. Entonces decidí dar un cambio total y vi el programa de letras de filología. Entonces fue ahí que en el segundo semestre, con una materia que se llamaba teoría poética, con un profesor que quiero mucho y admiro un montón, que se llama Oscar Castro, empecé a realmente darme cuenta de lo que era la poesía, porque desde mi mentalidad tan racional no entendía muy bien el código poético al que hacía referencia. Pensaba que era solo como una unión aleatoria de palabras, que me parecía que incluso como tenían una sonoridad distinta, entonces ya se las definía como bellas, ¿cierto? Entonces no entendía muy bien eso, como que en qué consistía. Cuando ya me di cuenta de que realmente la palabra poética es otro código, ¿cierto? Y tiene una contundencia expresiva impresionante, ahí prácticamente fue que dije, wow, ¿yo de qué me estaba perdiendo? ¿De qué me estaba perdiendo? Y empecé a tenerle también como un respeto muy, muy grande al código poético. Así como quienes ven de pronto el lenguaje de las matemáticas, si ven una ecuación, sienten que eso es otro lenguaje y que evidentemente refleja otro tipo de variables del mundo, así es la escritura poética, ¿cierto? También requiere un acercamiento distinto.
Y mira cómo dices, Jenny, ¿no? De la ciencia, ¿no? De lo que llamarían pues las ciencias puras o básicas, ¿no? A un camino que pareciera como si estuviera tan distante en el horizonte, ¿no? Como si hubiera muchos océanos ahí atravesados. Y realmente parece, ¿no?, que la poesía atraviesa y genera esos puentes, no importa desde dónde o no importa los campos o los cambios o los caminos, ¿no? O sea, como que la poesía no tiene que ver con un estudiar, ¿no?, literatura o poesía, sino con un acercamiento, un poder llegar a ser consciente de ese código, como lo llamas, ¿no?, como de ese lugar de expresión. Y veo que también, Jenny, ahí, en ese trasegar, ¿no?, y también leyendo tu reseña, pues has tenido unos grandes aportes a la literatura. ¿Cómo tú ves tu lugar en esos aportes con esas publicaciones? Y si ves que desde ese inicio con tu clase en filología y que llegas y dices, wow, ¿qué te estabas perdiendo? Hasta el día de hoy, ¿puedes decir si ha habido una evolución, si eso se evoluciona o cómo comprenderías tú ahí tu propia escritura?
Bueno, sinceramente yo pienso que, a ver, en la poesía no se puede hablar tanto de evolución, yo diría de cambio, ¿cierto? De transformación, ¿cierto? Y eso que personalmente sí ha sido un camino de transformación constante y como todo el tiempo se trata de indagar, de preguntarse, de caminar con los sentidos abiertos, como hay un texto muy lindo de John Lee Anderson que dice eso, caminar con los sentidos abiertos. Entonces, es más que todo un trayecto de experimentación en la poesía, ¿cierto? Eso es lo que yo podría como definir. Si aporto o no, es muy difícil. Realmente estoy creando, estoy experimentando, estoy también, digamos, plasmando mis necesidades expresivas, estoy sublimando también todo el tiempo. Es algo que me interesa mucho también hacer para mí misma. Entonces, es complejo eso, pero vieras que con respecto a lo que dijiste inicialmente, que uno piensa que la poesía y la ciencia están como muy alejadas, vemos que no, y vemos que incluso hay muchos creadores cuya profesión inicial fueron las ciencias. Tenemos a Nicanor Parra, por ejemplo, a Liliana Hecker, que si bien Liliana Hecker es una argentina, pues narradora, ya es física, ya sí que terminó la carrera, y es impresionante. Incluso les cuento que yo vivo en el bosque en este momento, en una parte muy, muy alejada, y a veces hago algunas caminatas, y recuerdo mucho a un amigo geólogo que en algún momento me decía, pero es que la geología, así como la ciencia, eso es algo súper literario. Si vos te pones a pensar en el nacimiento de una roca ígnea, que es una roca que se generó por el magma, ¿cierto? Por lo que está dentro de un volcán y que luego está ahí para nosotros, ahora preguntarte sobre los lentes gravitacionales, sobre la materia que compone el agujero negro, pues la densidad de un agujero negro, todo esto, y la física cuántica es muy, muy literaria, ¿cierto? Entonces vemos que ahí hay como unas intersecciones muy fuertes, y cabe también mencionar nuestro Premio Nacional de Literatura Ciudad de Bogotá, Física del Estado Sólido de Helman.
Helman Pardo lo tuvimos aquí en el Árbol Rojo, sí, casi así, y contando precisamente sobre ese libro.
Claro que él es ingeniero, entonces comienzan como, eso a mí me interesa mucho, el libro de Elisa Díaz Castelo, que es una mexicana que tiene este libro Principia sobre Isaac Newton, en fin, unas cosas maravillosas.
Como también te siento, ¿no? Como que a veces olvidamos, ¿no? Mis estudiantes a veces me preguntan, ¿no? Como la poesía, pero profe, yo no entiendo, ¿no? Y entonces es como una cuestión como de entender. Y sí, como tú mismo dices, ahorita decías, ¿no? Con los sentidos abiertos, pareciera que la poesía es una invitación, ¿no? Como que a vivir la vida de una forma. ¿Tú cómo entenderías ese cuestionamiento también de la gente que dice que la poesía no se entiende y es muy distante?
Bueno, con eso voy a hacer alusión a unas palabras de Samuel Vázquez, que es uno de los maestros de artes de Medellín. Este jueves pasado estamos hablando precisamente de algo de lo que realmente no se habla. Se habla mucho de la evolución del pensamiento, pero se habla poco de la evolución del sentimiento, no del sentimentalismo, que es una cosa distinta, sino de la evolución del sentimiento, de la conexión entre razón y sensibilidad, de la sensibilidad más que todo. Entonces, claro, a mí me pasa mucho que me encuentro con personas que me dicen, no, pero es que yo no entiendo eso, y es eso. De nuevo, frente a la poesía uno no puede situarse como se sitúa uno frente a un texto narrativo, esperando encontrar acción, esperando encontrar una descripción racional, sencilla. No, porque la poesía nos lleva a digamos, tratar de comprender cuáles son los límites de lo que puede ser nombrado o no, ¿cierto? La asociación libre, la metáfora tiene lugar, los oxímorons, las sinécdoques, o sea, todos este tipo de figuras literarias que no son solo figuras literarias, sino que son formas de nombrar el mundo también. Entonces, y eso lo digo generalmente cuando estoy hablando de eso, porque realmente hay muy poca formación de públicos con respecto a la poesía en general, y más que todo en Colombia, yo pienso que uno sí tiene que tener cierta inducción de la sensibilidad para acercarse un poco más al lenguaje poético, porque no es como tan básico, ¿cierto? En el sentido de que no tiene que ver muchas veces con el lenguaje que usamos en la cotidianidad, con esas formas que empleamos para comunicarnos cotidianamente, ¿cierto? Entonces, Jaime Aramillo Escobar, en su libro Método Fácil y Rápido para ser Poeta, que es un libro totalmente, y un título así súper sardónico, dice que tanto el lector como el escritor de poesía tienen que estar inspirados. Y eso en el sentido de que quien lee poesía también tiene que saber cómo pensar en imágenes, ¿cierto? Y si bien no toda la poesía se trata de imágenes o de metáforas, para nada, porque hay un montón de poéticas vastísimas, quien lee poesía tiene que estar muy abierto, con la percepción totalmente abierta para adentrarse en ese mundo con la mayor sensibilidad posible. Entonces también hay como una disposición que se tiene, particularmente lo pienso así, pues, para la poesía.
Y en esa disposición, yo estoy convencida de que esa disposición también, o esa educación, esa introducción que se hace desde los mismos poemas, desde la misma escritura. Y por eso quisiera invitarte a que nos muestres y nos un poco de esa poesía que tú creas y tú escribes.
Vale. Voy a leerles unos poemas de este libro que se titula La hierba abre su latido, de la colección de la Universidad Externado de Colombia. El trueno en la sien. Después de cierta edad, la gente se alimenta de vidas ajenas y olvida que el trueno aún puede hundirse en las sienes, que el liviano color del otoño atraviesa la mirada más aguda y la línea que une los planetas es un mero ejercicio de la luz. Y les leeré ese otro que es muy corto. El pez transforma su blanda sombra al tragarse lentamente las espinas que han de conformar la otredad de su cuerpo. El mar se hunde en el caracol. El único camino seguro es el de arrancarse los ojos que están por crecer cada noche para acabar a la altura de las semillas que mueren.
Qué bellos. No, y nos dejas así como en una, no, o sea, cuando entramos en tu poesía, ¿no? Como que entramos precisamente también como a quedarnos en un instante, ¿no? A ver esos ojos que van haciendo todo constantemente, a ver esas transformaciones también, ¿no? Que están dentro de la misma escritura.
Qué bonito lo que dices, y el verbo ver. Me parece tan importante para leer, pues en la lectura, ¿cierto? Vemos todo el tiempo.
Sí, Jenny, y de verdad, además, bueno, integro también aquí los comentarios de, bueno, los dos comentarios de Ronald Bolaño frente a los dos poemas que nos compartiste, que dice bello, bello. Bello el primero, bello. Bello el segundo. Iván Mojica también nos dice qué buena forma de pasar este martes con poesía. Y retomo antes de la siguiente pregunta, algo que me llega, ¿no? Sin duda, quienes nos acercamos a la poesía, a veces un poco con cautela, a veces un poco para experimentar, pues me parece muy hermoso eso que mencionas sobre la disposición, ¿no? Esas palabras también que traes a colación sobre disponernos para la poesía, y estoy segura, y al menos en mi ejercicio personal así lo tomaré, que con esa disposición pues nos podemos acercar como honestamente, diría yo, con un genuino interés por esas palabras. Entonces, solo quería hacer como esa acotación que creo que llega a quienes nos acercamos. Y precisamente, volviéndonos como a tus palabras, también está el tema de las influencias. Es decir, así como tú te has ido abriendo en este camino, o traer más bien aquí a la conversación aquellas escritoras y escritores que han sido, ¿no?, o que son en estos momentos, pues también parte de tu influencia, que tú dices, esto hace parte de que vale la pena pues mencionarlas y mencionarlos porque tienen ahí su lugar en tu escritura.
Bueno, está muy bien eso que dices. Ahí, para, pues antes de hablar de las influencias, me gustaría retomar un poquito lo que dices sobre la poesía, ¿cierto? Y sobre lo que tú dices de la disposición y lo que también dije anteriormente de esto. Y hay unas palabras de Paul Celan, que por cierto es una de mis influencias, que dice: la poesía es lo que por destino se da una sola vez en el lenguaje, ¿cierto? Eso me gusta mucho porque es pensar en esas asociaciones iniciales de las palabras, ¿cierto? Pensar en la primera vez que se dijo un yo soy, pensar en la primera vez que se dijo un yo pertenezco, o no sé, un el sol llueve hoy. Esa primera vez en la que se dice eso ya realmente es muy contundente y brinda una experiencia lectora muy intensa, muy, muy profunda. Algo que me gusta mucho de la poesía que he leído y que me ha cautivado es que un verso te puede cambiar la vida, ¿cierto? Un solo verso ya te puede explotar tu sensibilidad. Es un poder que me encanta, que tiene la poesía y que al cual acudo cada vez que me siento o en extrema felicidad o devastada, bueno, en múltiples ocasiones. Con respecto entonces a mis influencias, pues son muchas, son varias, nos nutrimos de las influencias constantemente. De pronto me gustaría hablar de las que pertenecen a Heredad. Heredad es mi último libro, publicado por la editorial Verso Libre. Es un libro en el que dialogo con 10 poetas que precisamente hacen parte como de esa herencia vital en la cual se teje mi escritura. Es un libro dedicado a 10 escritoras, entre ellas Blanca Varela, Olga Orozco, Marosa Di Giorgio, Valentín Penrose, Virginia Woolf, Anna Akhmatova, bueno, entre otras. Son mujeres que han marcado mucho mi trasegar por la poesía, por las letras, mujeres que leo constantemente y que incluso, o sea, por ejemplo, de Marosa Di Giorgio, no he podido leer toda su obra, porque sí he leído varios libros de ella, tengo su poesía completa, pero me insta a leerla, o sea, su poesía me insta a leerla con detenimiento. Para mí cada verso es una revelación de Marosa, o sea, bueno, pueden no ser todos, pero tiene varios que yo no puedo, digamos, pasar por ese verso sin detenerme, sin hacer un silencio, sin escucharlo todo el día, sin dejar hasta ahí y decir como esto yo lo tengo que sopesar en mi conciencia, en mi memoria también, para ver qué otras, digamos, qué otros sentidos despierta en mí. Estas mujeres han sido fundamentales para mí, por eso pues entro en diálogo con ellas. Hacen parte de mi herencia, como les dije ya, pues literaria. También hay unos autores pues maravillosos, yo no voy a terminar acá de mencionarlos todos, pero últimamente pues está Angélica Lidell, una poeta española que tiene un libro que se llama Una costilla sobre la mesa, libro que escribió mientras su padre moría de cáncer en un hospital. También está pues Antonio Gamoneda, está Walt Whitman, está Charles Baudelaire, así no parezca, Gastón Bachelard me parece que tiene unos ensayos supremamente poéticos. Me gusta muchísimo Vicente pues Huidobro, me encanta, no, hay infinidad. No, pararía acá, porque bueno, si bien tampoco es que tenga un montón de lecturas, pues porque la vida es súper limitada y tenemos, y el tiempo no da para tanto, porque también pues yo soy docente y me toca ir de otras cosas, pues las lecturas que tengo pues son algunas y he encontrado varios referentes, sí son algunos.
No, y con todo el trayecto que acabas de nombrar de todas estas autoras y autores, ¿no? Y esa pregunta a veces de las influencias, a veces parece salida como de cajón, pero es una pregunta que siempre nos gusta hacer en términos de los trayectos de lectores que tienen los escritores, ¿no? Y para darnos cuenta que la lectura y la escritura siempre son hermanas inseparables y que un lector muchas veces, ¿no?, quiere dar el salto, ¿no?, a la escritura. O sea, es como si fuera un río que lo va llevando, ¿no? Un gran lector va llevándose a sí mismo y luego termina casi escribiendo también, ¿no? Y entonces, como que, sí, el lector y el escritor están ahí tan dentro de sí, ¿no? Es por eso que nos gusta hacer tanto esa pregunta, que sí, puede sonar mucho de eso, pero nos gusta mucho y me encantó que hayas traído tu último libro, Heredad, que le haces precisamente esos homenajes y nos gustaría escuchar uno de esos poemas o algún aparte de ese que quisieras mostrarnos precisamente de ese último libro que tienes.
Bueno, perfecto. Sí, claro, la pregunta por las influencias es, sí, tiene mucho sentido. Este poema está dedicado a Mario Sá di Giorgio, una poeta uruguaya maravillosa, que por cierto, cada vez que la leo, la que te digo, pues que no puedo leerla así de corrido porque no me da. También me insta mucho a escribir. Pues y me incita todo el tiempo porque tiene, uy, una forma de utilizar las palabras, de emplearlas, de... Bueno, este poema se llama Druida de humo, se titula Druida de humo y consta de tres partes. Druida de humo. Uno. Marosa alimentaba su escritura con árboles arrepentidos. Ella entreabrió la noche con manos secretas que alargaban los lirios. La gloria del amor se le presentaba sinuosa como la muerte tras la última resurrección. El cuerpo enorme siempre fue una carga, mas encontró en los huertos verdaderos hijos de la tierra, regazos fértiles para protegerse en su osario diminuto y alimentar al destino. 2. Por la lluvia no olvido la forma del horizonte. De los gritos de mamá surge una hiedra que desciende sobre los míos. A través tuyo marchito mi lengua en la esquina de un continente macabro. No me acostumbro a la medianoche y su rumor de cipreses encendidos, ese que cae de lleno sobre el agua debido a su frío paso por el mundo. Creo la cueva que mira el jardín cuando vuelco hacia los árboles mis pies de cerro. La colina guarda los moldes intactos de mis formas mientras mezo a las cabras en su despertar para evitar la caída de las hojas. 3. Guárdate aquí, Marosa, ante la tierra leve y la invasión del cielo. Tatúa tu nombre en la corteza del sueño y hechiza tu dolor para que te abandone como flor que se pierde entre la hierba. Juzga a quien golpea el cristal del viento y arrópalo con inocencia. Asciende como un canto radiante y cobíjame dulcemente con el pequeño grito de la entraña para no olvidar nunca el llamado del jardín natal.
Nos podemos quedar uno a uno, ¿no? Las imágenes de cada entrada, ¿no? Uno, dos, tres, en cada entrada nos quedamos, ¿no? Ese ciprés en llamas que se cae al agua, ¿no? Esa hiedra que sale. Bueno, mejor dicho, no vamos a hacer aquí, ¿no? La idea no es llenarnos, ¿no? De una lectura vacía, sino de quedarnos más bien con esa fuerza que tiene tu poesía y con esa fuerza que tienen tus palabras, y sobre todo con esa conexión, ¿no? Con ese lugar de esas mujeres escritoras a las que les estás haciendo homenaje. Y quiero partir de ahí para preguntarte, Jenny, si cómo te ves tú siendo mujer escritora, siendo en este país, o sea, ¿cómo tú te identificas en esa, como en esa construcción identitaria múltiple y flexible, pero que a veces y en la tradición literaria pues ha sido bastante excluyente con las mujeres y con o grupos LGTBI o bueno, con varias de nosotros como sujetos? ¿Tú cómo te ves ahí en esa parada desde ahí, desde ese lugar, como escritora?
Bueno, yo creo que ahí voy a mencionar a Andrea Cote, una charla que ella dictó sobre Pájaros de Sombra, la antología que ella realizó de mujeres poetas desde el 89, bueno, hacia atrás, hasta como el 50 y pico. Es una antología, pues, muy, muy bella. Y esa antología, lo que tú dijiste ahorita en la presentación, ganó el International Book Award, Latino Book Award, y ella decía algo muy interesante, que prácticamente las poetas, las mujeres que escriben poesía y que pertenecemos a generaciones recientes, prácticamente estamos abriendo el camino para volver a quienes estuvieron antes, como Emilia Yarza, como bueno, otras poetas gigantes que han estado y que precisamente no se leían por las posibilidades tan limitadas que había en ese momento, ¿cierto? Entonces eso me parece muy llamativo, o sea, lo que pasa en Colombia, y me parece hermoso de pronto poder ser una puerta por la que las personas se interesen por las voces que estuvieron antes, ¿sí? Que es incluso el fenómeno contrario, se supone que debería ser al revés, ¿cierto? Las grandes voces femeninas antiguas, las que abren la puerta a las nuevas generaciones, pero acá ha ocurrido lo contrario, y si es el momento también de abrir esa puerta para ellas, me parece estupendo. Eso sería lo que tengo que decir al respecto, porque todavía pienso muchas cosas frente a lo problemático que puede ser escribir siendo mujer, ¿cierto? Pues la verdad, en particular, sí me han tocado pues ciertas cosas extrañas, como que te llamen a un festival y te inviten solo porque ya tienen muchos hombres y hacen falta dos voces femeninas.
Esa es cuota.
Sí, que uno dice como, bueno, me invitas, es por mi trabajo, porque soy mujer, y si es porque soy mujer, pues la verdad no me interesa una invitación de esa manera, ¿cierto? Por la cuota, exacto, la cuota, o por cierto exotismo, o incluso se hace también complejo en cierta medida esto de ser joven, aunque lo joven pues está ahí como joven, mujer, y eso que entonces para algunos es como, no, si tiene visibilidad es porque es joven y mujer, no por lo que escribe, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que juegan ahí, pero todo el tiempo estoy pensando en eso. Por eso también soy fan de Woman's Planning de Gloria Susana Esquivel, ¿verdad? Es mi comadre, y también pienso todo el tiempo en qué es escribir en este país siendo mujer. Y no solo escribir, estudiar, son tantas cosas, ¿cierto? Como tantas variables que nos conforman como humanos, ¿cierto? La clase social a la que pertenecemos, son tantas cosas que a veces me abruma un poco.
No, y esa es una pregunta que no vamos a resolver, pero sí desde el Árbol Rojo queremos apostarle, sobre todo también a los debates, ¿no? Eso, de siempre estar disminuyendo el valor de la calidad de las obras o aumentando el valor sin pensar realmente. Y eso, sí, eso es un diálogo en un sistema patriarcal heteronormativo en el que estamos inscritos como sociedad, que pues no, lo que hace es visibilizar, ¿no?, las ideas que subyacen, ¿no?, de lo que significa, ¿no?, esa idea. No debería ser así, pero se mantienen sus diálogos, y por eso la apuesta que también estamos haciendo nosotras con esta sexta temporada es precisamente pensarnos, ¿no?, escribir como mujeres, si nos queremos asumir también, ¿no?, en ese binomio del género, que es una cuestión más compleja y muchísimo más matizada y con llena de variantes, pero si realmente hay una escritura femenina o si realmente es una escritura hecha por mujeres o si realmente habría que quitarle esos calificativos. No sé si quieras decir algo ahí frente a eso, es un debate que se seguirá siendo abierto, pero lo ponemos ahí como en la mesa.
Bien, voy a hacer como alusión a lo primero que hice, ¿cierto? Que muchas veces también, o sea, es terrible tanto la posición de digamos, denostar la poesía de pues, escrita por una mujer joven, o también la de encumbrarla, que eso me parece absolutamente problemático. Como quienes afirman que, también he escuchado mucho como, no, es que realmente la poesía más fuerte la están escribiendo ahora es mujeres. Yo pienso que realmente no tiene nada que ver. Yo pienso que es que antes no había visibilidad de nada, entonces no se podía ver ahí qué había. En ese momento hay hombres, mujeres, personas también con otras identidades no binarias que están escribiendo cosas maravillosas, pero claro, estaba el problema de la visibilidad, ¿sí? Hay escritoras maravillosas, escritores maravillosos, bueno, y con lo que tú dices, pues, a ver, evidentemente el lugar de enunciación desde el que yo me muevo es mi experiencia femenina, cisgénero, ¿cierto? Pues yo no puedo negar esa variable con la que cuento, ¿sí? No obstante, como te digo, es una de tantas variables, ¿cierto? Que también nos determinan como seres humanos, como si somos enfermos o no somos enfermos, si somos personas de determinada clase social. Entonces, yo pienso que ser mujer está dentro de una de esas variables y obviamente ejerce una distinción poderosa y ejerce, como te digo, un lugar de enunciación fuerte. Pero ya de que la literatura sea femenina o masculina, no, la literatura es la literatura, pero pues sí es una literatura que se escribe, si llega a ser literatura desde un lugar de enunciación femenino de Medellín, pues que tiene, no sé, con tres gatos, una perra, aunque sé que eso puede ser superficial y que en algún momento ahondaré más en este tema y tendré otra visión, pues también dejo como eso abierto, ¿cierto?
No, y es que precisamente estamos, es eso, enfatizando que son lugares de enunciación y son especificidades, ¿no?, de cada sujeto. Como Jenny, no hay ninguna, no hay dos, como Natalia, no hay dos, como la profesora Alexandra, no hay dos. Y eso también es bello darnos cuenta que esa particularidad de nosotros, pues hay un algo que decir ahí y compartimos ese algo que decir, pues con los que estamos, ¿no?, a partir de nuestra escritura, con los que nos tocó vivir este momento, este tiempo en el mundo, ¿no?
Sí, total.
Y Jenny, precisamente en relación con lo que mencionas, precisamente de la visibilidad, ¿no?, y del por decirlo así, los lugares que están teniendo tanto mujeres poetas como colectivos y demás que antes claramente no, quizás no escuchábamos, no es que no escribieran, es que no los conocemos. Pues también se nos viene una pregunta y es esa visibilidad, digamos, esa posibilidad de ser escuchado, escuchada, de ser leído y leída, es el que, digamos, ¿qué lugar construye para ti dentro de la sociedad esa posibilidad que tiene el poeta o la poeta en la sociedad?
Bueno, María, te estoy escuchando un poquito entrecortadito, pero alcancé como a escuchar más o menos la pregunta, la cuestión de la visibilidad. A ver, esa es una cuestión que me he estado preguntando mucho últimamente porque me parece que eso de la visibilidad, a ver, todavía estamos en un país que es muy purista en muchas cosas, que pues nos encontramos todavía con autores que dicen que no, si el poemario llega solo a una persona que está en una biblioteca oculta por allí en cualquier lugar del mundo y un versito le llega, entonces ya con eso puedo morir feliz. A mí esa postura me parece bien, ¿sí? Pero últimamente estaba pensando en varias cosas, y es que muchas veces, y más acá en Colombia, o sea, nosotros trabajamos con las uñas. Para nosotros lograr, por ejemplo, ciertas publicaciones, yo, por ejemplo, he acudido a convocatorias públicas en donde, digamos, por concurso se han dado varias cosas, gracias a eso, digamos, he logrado publicar. No es fácil publicar en este país y precisamente por nosotros todavía, como llevarnos por la inercia de ese imaginario, que el autor no puede, digamos, casi visibilizar su obra, porque entonces ahí ya se estaría haciendo autopromoción y un autobombo exacerbado, pues, que eso es terrible. Muchos trabajos se quedan en el olvido. O sea, hay infinidad de becas de trabajos buenísimos que por esta falta de visibilización de esa obra, porque todavía se desconoce mucho incluso de los oficios editoriales, de cómo se llevan a cabo en Colombia, de cuál es la dinámica editorial acá. Mucho de ese trabajo se pierde. Yo siento que ahora, por ejemplo, a nivel personal, ¿cierto? La visibilidad del poeta, a mí, pues yo realmente pienso que hay muchas formas de ser, hay muchos caminos y formas de ser en este medio, pero a mí me parece que sí hay que dinamizar más esto de la visibilidad de lo que se hace, porque es que hay cosas que, como les digo, se hacen con las uñas. Y después de un esfuerzo y de todo lo que hay tras la cadena de valor del libro, el libro sale y se queda con un lanzamiento y ya, con dos presentaciones y ya. Eso me parece tenaz, ¿cierto? Me parece muy teso. Yo incluso lo estaba analizando. Siento que personalmente también, por ejemplo, mi obra no es muy conocida. He sacado algunos libros con el esfuerzo más impresionante. Y siento que eso también se queda ahí porque también en cierta medida yo estaba pensando, no, eso va abriendo su camino, el libro va diciendo cuándo se publica, el libro va abriendo su público y no, también hay que desacralizar esas dinámicas, que eso no es así, que es que materialmente hay algo que debe moverse para que el libro se abra camino, ¿cierto? Y el libro no está solo, es un ente orgánico y detrás hay un montón de personas, ¿cierto? Y lo que pasa también con nuestras editoriales independientes. Bueno, eso de la visibilidad de la poesía me parece que es importante y que hay que darle mucha más fuerza a eso y que no nos debemos dejar vencer por los imaginarios puristas de que el libro solo se va abriendo camino. Y si nos movemos así, bueno, está bien, pero de pronto hacerle más fuercita a eso y pensar mejores estrategias me parece que es necesario.
Y yo sí creo también, Jenny, cuando dices ahí precisamente de esa visibilidad, que en el imaginario literario todavía somos muy románticos, ¿no? Entonces es la idea del poeta genio, todavía se mantiene muchísimo, se mantiene todavía una idea de que el arte va más allá de las mismas relaciones industriales y del sistema capitalista y consumista del que vivimos. Y creo que eso, pues, también siento que son ideas sí, anacrónicas, ¿no? No están paradas en el siglo en el que estamos viviendo, precisamente, ¿no? Lejanos a ver la realidad que nos está, pues, comiendo, ¿no? Nuestros páramos los están vendiendo por una bicoca, nuestros recursos naturales se venden, nuestra vida se vende, ¿sí? O sea, es también muy político, ¿no? También esas ideas, que creo que a veces esas ideas pues están un poco lejanas en el mundo literario. Quisiéramos que fuera un poco más utópica, pero realmente la invisibilidad se da, y se da porque estamos a veces, ¿no?, a espaldas a esas realidades y esas dinámicas que se ven en el mundo. Y bueno, es que el tiempo, mira, Jenny, ya se nos va acabando el tiempo y digo, ay, Dios mío, se nos queda todo lo que queremos seguir hablando contigo. Y bueno, realmente quiero que hablemos primero también de tu trabajo, ya de alejándonos un poquito de la poesía, pero quisiera también que habláramos un poco de esa otra apuesta que le haces, que también es la literatura, para comunicarte con los niños, la literatura infantil y la noción del libro álbum. Y quisiera que miráramos un poquito esa apuesta tuya, ¿no? Por este género, que además yo siento que también a veces en ciertos sectores del mundo literario, pues a veces es desvalorizado, ¿no? Como que sí, la literatura es otra cosa, mientras que los niños, la literatura infantil es otra. Y siento que, pues, literatura es grande, amplio y complejo, y ahí hablarle a los niños, pues, tiene otras especificidades y que es el manejo del lenguaje lo que nos hace conectarnos con los otros.
Bueno, con respecto a esto, les cuento que yo trabajé en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín como por 3 años, cuidando una sala de literatura infantil, entre otras 1000 actividades que hacía, porque las bibliotecas pues son muy, muy, muy dinámicas. Para quienes trabajan en bibliotecas pues lo saben. Entonces, mientras estaba trabajando en biblioteca, pues leí muchísimo, muchísimo literatura infantil. De toda esa lectura, que me encanta, pues la literatura infantil me parece brutal y muy, muy difícil de crear, salió este libro que se titula Margarita Despierta. Es un libro que está enfocado en el tratamiento contra la transfobia en la primera infancia, ¿cierto? Porque precisamente todo ese mundo prejuicioso, todos esos arquetipos del prejuicio vienen y se programan en la primera infancia. Entonces, este libro tiene ilustraciones de Carolina Medina, es un libro que se ganó una beca de creación en Medellín, salió en una colección que se llama Historias Diversas, es un libro que precisamente trata de Susana, que es una niña que es cuidada por su hermano Diego y que cuando pues, los papás salen, Diego se transforma en Margarita. Y juntos cocinan, juntos bailan, juntos cantan, hacen muchas actividades, pero evidentemente les estoy dando así como una resumidita del libro. Cuando ya los papás llegan, Diego debe volver a vestirse, debe volver a ocultarse en ese mundo que lo deja sumido precisamente en la desaparición de su identidad y pasa a ser tan gris como el pelaje de su gato Bruno.
Qué bello.
Este libro pues tiene varias, pues la historia es un tanto más amplia, pero grosso modo es así, es un libro que incluso le enviamos a Brigitte Baptiste.
Uy, siento que algo pasó con
Más
él allá.
que, bueno, ha sido algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, es con base pues en un amigo que murió, que hace parte de la comunidad, hizo parte de la comunidad trans, porque sabemos pues que la comunidad trans en nuestro país tiene un promedio de vida de 32, 33 años más o menos, lo cual es terrible.
Bueno.
Y bueno, hace parte de la búsqueda también.
Me parece además qué bello ese trabajo, ¿no? Porque también siento ahí que las apuestas en la escritura y la literatura no es un espacio que es rebelde, que nos permite el arte a de decir lo que muchas veces y en otros espacios sigue siendo tabú, y en este caso, pues luchar, ¿no? Contra esa triste realidad, ¿no? De que nos acabas de comentar, por ejemplo, de las personas trans que tienen un promedio de vida tan corto en una sociedad que se supone, ¿no? Democrática, y que se supone, ¿no? A la que queremos apostarle, ¿no? De diversa, y que tengamos un lugar para cada uno, ¿no? En este mundo, pues todos deberíamos tener esa posibilidad y ese espacio. No, qué belleza, Jenny, hablar contigo. Mira ese trabajo tan maravilloso. No sé si la profesora Alexandra tiene audios, que algo está pasando con el internet.
Sí, aquí estoy, también estaba escuchando aunque no me veo, la historia que nos está contando Jenny con su libro Margarita Despierta. Y pues sin duda, pues, no nos queremos ir de esta de este programa ni despedirnos de esta transmisión sin preguntarte por otro para el futuro, que estás trabajando en estos momentos.
Bueno, en estos momentos estoy trabajando algo de narrativa, estoy enfocada como en novela, pero también en cuanto a poemas, pues que sigo también constantemente, estoy trabajando sobre un libro de poemas dedicado a Johannes Kepler. Entonces, sobre las tres letras de Kepler, ¿cierto? Pues ya hay ciencia. Ya llevo, digamos, varias parte de esto. Pues como este libro, es un libro que se titula Keplerus, aunque le estoy como, ahí todavía lo estoy pensando, pensando pues en cambiarle el título, pero bueno, sobre las tres leyes de Kepler y los poliedros. Esa es como la búsqueda ahora.
No, qué bueno, qué bonita charla. Yo quisiera cerrar precisamente y pues darte la despedida, Jenny, precisamente leyendo un poema tuyo que me gusta mucho, que se llama Mujer de Agua. Soy la mujer sentada a la orilla de todos los lagos. Los restos del árbol están impresos en las yemas de mis dedos. Me resbalo por la piel de la cigarra, con mi delantal abanico el alma de la hoja. Cruzo mis gruesos tobillos, busco selva la luna. Me repito 6 veces dentro de mí misma, en el umbral donde los mundos se funden. Creo el huevo en la mitad de 2 manos que se abrazan sin tocarse. Mientras dibujo el último círculo, aparece una segunda vida, maraña de brazos, piernas y boca. No tengo otro papel sobre el cual escribir que la roca sobre la cual naufrago. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Jenny, por estar con nosotros.
A ustedes mil gracias, de verdad. Que estén súper bien. Ah, bueno, gracias. Les quería contar que el libro Hereda en ese momento está a la venta por la editorial Verso Libre en el Instagram de La Pascasia, que es una casa cultural. Entonces, por si quieren adquirirlo. Igualmente, Margarita Despierta, pues se pueden contactar conmigo por Instagram. Mi Instagram es @francapot.
No, por supuesto, y yo creo que toda nuestra audiencia estará ahí contenta también de adquirir tus libros, de entrar, si no han entrado a tu poesía, de entrar por donde sea, pero entrar.
Muchas gracias. Y les invitamos el próximo martes 2 de marzo con nuestras invitadas del proyecto literario La Trenza, a las 4 de la tarde aquí en El Árbol Rojo.
Bueno, nos despedimos a todos. Gracias.
Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.